Mira, el 14% de desempleo va a ir bajando de a poco durante el año 2001.
No hay medidas especiales.
No, algunas medidas especiales hemos tomado en algunas disposiciones legales. En las últimas leyes de urgencia que hemos votado y en otra que se va a votar dentro de pocos días seguramente, hemos tomado medidas especiales para bajar los aportes patronales a los sectores productivos, a los efectos que les baje su costo. Hemos tomado algunas medidas importantes para que, por ejemplo, una industria que tiene una plantilla de funcionarios, supóngase, una industria pequeña, mediana, tiene hasta el 31 de diciembre, pongo una fecha cualquiera, ¿no verdad?, del 2100 funcionarios. Bueno, por todo el año 2001, todos los funcionarios en más que puedan incorporarse, por ese año no van a pagar contribuciones patronales, a los aportes de seguridad social, a los efectos de poder incrementar el ingreso y luego paulatinamente irlos incorporando al sistema. Hemos tomado medidas de desregulación, hemos tomado medidas de ordenamiento fiscal, hemos tomado medidas para preservar al país de una muy fuerte corriente de contrabando que se había generado por la gran diferencia cambiaria en la frontera con Brasil. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, ¿no verdad? El 30 o el 40% de algunas bebidas cola, como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, se importaban de contrabando de Brasil por la frontera seca en función de la diferencia de precio. Nosotros hemos hecho una campaña muy dura contra eso y es muy exitosa, que nos ha permitido reconquistar nuestro propio mercado, que el año 1999 y buena parte del 2000 había sido muy, muy, muy carcomido, muy debilitado por la presencia de mercaderías brasileras. Eso nos ha permitido mejorar la actividad comercial interna en el Uruguay, sobre todo la parte formal de esa actividad. Estamos haciendo algo que no se había hecho hasta ahora porque recién estábamos incorporándonos a los sistemas informáticos de cruzar toda la información, cosa que todo el mundo hace entre la aduana, la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, que es el que después hicimos una ley muy bien parecida a la que Pepe Piñera acá organizó en materia de seguridad social. Nosotros inclusive lo invitamos en su momento a Pepe Piñera que fuera a Montevideo, primero nuestro sector político, después todo el país, para cruzar toda la información de manera de poder evitar lo que siempre ocurre en nuestros países, que es la evasión. Hemos estado bajando también impuestos, determinado tipo de impuestos, fundamentalmente al sector agropecuario. Le hemos quitado al sector agropecuario el pago de la tributación sobre la tierra. Le hemos disminuido también al sector agropecuario otro tipo de aportes fiscales, porque el sector agropecuario ha sido el más castigado por la baja de los precios. Para que usted tenga una idea, en valores nominales, los precios de la carne de hoy son los mismos que hace 37 años. En valores nominales, en dólares. Quiere decir que somos un país bárbaro, ¿vio? Sobrevivimos pese a ese cataclismo. Lo cual significa que yo creo que Uruguay tiene una economía ordenada, una economía con un concepto muy claro de que tenemos que tener equilibrio fiscal, de que tenemos que tener no solamente una reducción de la plantilla de funcionarios que la Administración Central lo viene haciendo y la Administración Autárquica también, sino fundamentalmente una modernización del sistema, en lo que estamos todos igualmente necesitados y con las mismas demandas. Somos partidarios conceptualmente desde siempre de ese tipo de cosas, y aunque es difícil a veces reestructurar las burocracias, yo creo que progresivamente las sociedades van asumiendo esa necesidad. Y la gran diferencia entre el sector privado y el sector público es que el sector privado tiene quien le pase la cuenta y el sector público no. Y esa es el gran obstáculo mental, psicológico que hay que tratar de revertir en una sociedad. El Uruguay va a crecer este año, no va a crecer como todos desearíamos. No va a crecer a la tasa chilena, no va a crecer más allá del 2 y poco por ciento, pero en las condiciones en que hemos vivido, en el entorno en que estamos. Con Europa cerrada, porque si antes teníamos el mercado cerrado porque estaba cuotificado, ahora además de eso los precios no existen y la demanda tampoco existe. Quiere decir que no crea usted que es fácil, cosa que decimos todos los presidentes, ¿verdad? Para poder evitar que nos critiquen mucho, pero realmente no es fácil. Ahora, mi consuelo es que hay otro que tiene el lío más grande.
Señor presidente, usted estableció una mesa de diálogo para tratar el tema de las violaciones a los derechos humanos.
No, ni mesa ni de
¿O
diálogo.
abrió?
Nosotros designamos una comisión para la paz, integrada por distintas personas.
¿Cómo la compara con la situación chilena? Esa es un poco mi pregunta. De lo que usted está haciendo con lo que está
Me
haciendo en
parece que
Chile.
son procesos distintos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros hicimos una ley. La primera ley que voté cuando fui senador al regreso de la democracia de Uruguay fue una amnistía para los presos políticos. La segunda ley fue una otra amnistía para aquellos que habían cometido delitos de sangre y no habían sido objeto de proceso porque se habían exiliado, estaban fuera del país.
Incluyendo militares,
No,
incluía todo,
señor.
¿no?
No, señor, militares nada. La tercera ley que voté fue un proceso de amnistía para los delincuentes de delitos leves. O sea, votamos todas las amnistías habidas y por haber, para los militares no. Después sancionamos una ley con bastante posterioridad, ya casi al final del mandato del doctor Julio María Sanguinetti, en su primer mandato, sancionamos una ley que establecía la caducidad de la pretensión punitiva del Estado sobre los actos violatorios de la ley cometidos por los militares durante el proceso militar. Esa ley tuvo digamos, hecho generador el partido de gobierno, que era el Partido Colorado, y como sostén político fundamental el gran dirigente del Partido Nacional, el señor Wilson Ferrer Aldunate. Esa ley se debatió, se sancionó en el Congreso con todas las dificultades del caso y luego fue sometida a plebiscito. Y por tanto, al ser sometida a plebiscito, el pueblo de la República, por mayoría, la ratificó la ley. Quiere decir que los procesos de amnistía se completaron en el Uruguay durante 5 años de tramitación y discusión en el primer periodo de gobierno. Ahora bien, durante el proceso militar, 23 personas, 23 personas desaparecieron en el Uruguay. Por lo tanto, todo el mundo sabe, no solamente sus familiares, sino todos nosotros, que esas 23 personas fallecieron en el momento de su detención o durante su detención. Y ha habido permanentemente un reclamo de sectores importantes de la ciudadanía. Preguntando, bueno, cuál ha sido el destino final, si fallecieron, cómo fallecieron, dónde fallecieron, si están sepultados, dónde están sepultados, y eso ha generado, naturalmente, reclamos, presentaciones, reuniones, peticiones, todo lo que es conocido no solamente entre nosotros y entre ustedes, sino en el mundo entero en todos los tiempos. Nosotros inclusive tuvimos la demanda central y inicial y permanente del poeta argentino Germán a propósito de su nieta, la hija de su hija, que había desaparecido y se daba por fallecida y que no sabíamos dónde estaba. El gobierno tuvo la suerte, la fortuna de poder, junto con el señor Germán, contribuir a encontrarla a esta joven. Y luego también había un reclamo contra un niño que se decía que era hijo de una señora que había sido detenida, uruguaya, que había sido detenida en la Argentina. Y bueno, por cuestiones de distinta naturaleza, este joven se resistía a hacerse su examen de ADN. Nosotros tuvimos también la fortuna de poder contribuir a convencerle al joven que se hiciera el examen, y el joven no era el hijo de la señora. Y eso dio lugar y dio ambiente a que se constituyera una Comisión de la Paz. Cuando yo vine acá a Chile, en oportunidad de la toma del mando del señor Lagos, los periodistas uruguayos me preguntaron aquí y acá abajo, en la planta baja de este hotel, cómo se hacía para resolver ese problema. Yo dije, esto es un estado del alma. Estas soluciones no son soluciones que se pueden hacer por ley ni por nada. Encontrar el destino definitivo, la información total de los desaparecidos. Eso requiere que los uruguayos tengamos un estado del alma que nos permita encontrar esas soluciones entre nosotros. Y para poder poner en práctica ese sentimiento, yo designé una comisión que está integrada por Monseñor Cotuño, el arzobispo de Montevideo, que estaba integrada por el padre jesuita Pérez Aguirre, que lamentablemente fue una tragedia, falleció en un accidente de tránsito, un hombre que estaba colaborando de una manera formidable y que había estado muy cerca de los familiares y que es el representante de los familiares, y ahora los familiares han propuesto otro representante en lugar de él, creo que han propuesto, sí, han propuesto otro padre, por el doctor José Claudio Williman, que es un hombre de militancia dentro del Partido Nacional, un académico, un hombre de gran jerarquía intelectual y moral en nuestro país, por el señor José de Lía, que es el presidente de la organización sindical más importante del Uruguay, el PCHNT, y que además ha sido dirigente sindical toda la vida, dirigente de la Federación Uruguaya del Comercio, un hombre también de gran prestigio ético y moral en el Uruguay, un ciudadano realmente del más alto nivel y jerarquía, y por dos personas más jóvenes, que son el señor abogado penalista Gonzalo Fernández, que es un hombre muy allegado al doctor Tabaré Vázquez, y otro abogado, el doctor Carlos Ramela, que es como si fuera un sobrino mío, porque yo era como hermano de su padre, que ya falleció, y por tanto esas personas son las que están trabajando en este tema y ellos son los que van a resolver lo que entiendan que hay que hacer.
Pero no se trata de ir a buscar responsabilidades, no, sino que tratar de buscar dónde están.
Se trata de buscar toda la información.
No se está abriendo nuevamente ahora, un proceso.
Perdóneme, hemos encontrado información. Inclusive esa comisión ha encontrado información. Esta comisión inclusive está trabajando también con todos los casos de los uruguayos desaparecidos en la Argentina.
¿Qué piensa usted del proceso chileno en que se están abriendo nuevamente después de 30 años los casos? ¿Se está usando la figura del rapto para poder abrir estos casos, en el caso de la gente de los detenidos desaparecidos? ¿Qué piensa usted de las consecuencias?
¿Usted sabe lo que pienso? Tener? Yo le voy a decir lo que pienso. Lo que pienso con respecto al Uruguay, me parece que es lo mismo con respecto a Chile. Mire, esto no fue un partido entre los buenos y los malos, en donde todos nosotros estábamos sentados en las tribunas del estadio viendo quién ganaba el partido. Aquella tribuna estaba a favor de los buenos y esta tribuna está a favor de los malos. En primer lugar, ninguno de los que estamos en la tribuna dejamos de tener parte de responsabilidad de los acontecimientos ocurridos. Que por supuesto que yo reconozco que yo tuve mucho más responsabilidad que un ciudadano del común, en el sentido que yo formaba parte del cuerpo político, y por tanto yo tengo más responsabilidad que el obrero de la fábrica Ferromal, pero por supuesto que tengo más responsabilidad, pero vamos a no creer que no tengo responsabilidad y vamos a no pensar que las cosas vinieron porque sí. Yo lo digo con respecto al Uruguay, yo no me meto para nada en lo de Chile. O sea, creer, señor, que los señores generales que en el año de 1973, configuraron el hecho de la ruptura del proceso institucional, es porque cuando eran cadetes en la escuela militar se juntaron entre ellos y pensaron dentro de 30 años vamos a dar un golpe de Estado. Bueno, me parece que eso es un poco infantil, ¿no verdad? O sea, ha habido un proceso. ¿Cuál es la causa del proceso? ¿Dónde está la culpa mayor? Bueno, como el ejemplo aquel, hay 20 tipos empujando una piedra, no se mueve, aparece un nene, pone su forcita y la piedra se mueve. Fue el nene, fueron los 20. ¿Quién tiene más importancia? Macanudo. Que fue muy trágico, por cierto que fue muy trágico, que sufrimos todos, por cierto, que unos más y otros menos, también es cierto. Que yo sufrí menos que otros, también es cierto. Pero perdón, si vamos a ir para atrás a buscar las culpas, entonces usted va a buscar culpas en mí, yo voy a buscar culpas en usted, y por tanto nunca vamos a encontrar la paz.
Me felicito, presidente, por esa respuesta. Usted mencionaba...
Al final cuestión. Me felicita por algo.
No, porque yo creo que...
Este es genovés, menos generoso que yo.
Señor presidente, usted ha mencionado una oportunidad que es partidario de legalizar la droga si todos los países se ponen de acuerdo.
Está clavado, esto es como el Ernest.
Pero, ¿no cree usted que el riesgo, sobre todo para la juventud, es tremendamente
alto? Ah, sí,
alto,
cómo no, sí.
Y
sí,
se ha visto en lo que han hecho algunos países europeos, por ejemplo.
¿Cuáles?
Holanda.
Sí, claro, ¿y sabe por qué le pasa a Holanda lo que le pasa? Porque va todo el mundo a Holanda. Entonces usted en Holanda tiene la concentración de todos los que van. Entonces dice, uy, qué barbaridad. Y es claro, si el único lugar es Holanda. Entonces alemanes, chinos, franceses, checos, belgas, uruguayos, chilenos, brasileros, de la Malasia, tahitianos, todos van a Ámsterdam. Además se arma unos líos varos, parece que es divertido, no sé. Pero yo lo que digo es una cosa muy sencilla. Mire, perdóneme. Vamos a hablar un poco de la droga. La droga, en primer lugar, esto de la droga existe hace muchos años, ¿no verdad? Los ingleses son grandes expertos en esta materia. Fueron los inventores del opio, ¿no? La guerra del opio la hicieron los ingleses. Lo cual quiere decir que la droga siempre existió. Siempre. Hoy no solamente existe la droga proveniente de las plantaciones, en donde uno de los grandes ejemplos que hay que reconocer en América del Sur es lo que ha hecho el señor general Banzer. El señor general Banzer ha erradicado las plantaciones de coca de Bolivia. Y yo lo he felicitado públicamente al señor general Banzer y aprovecho para reiterar de que todos los países de América del Sur tenemos que colaborar con Bolivia, porque haber erradicado 40.000 hectáreas de coca en Bolivia supone haber generado un proceso económico negativo para muchísima gente, que le sirve mucho más plantar coca y vender coca que vender lechuga, porque tiene mejor precio. Y por tanto, eso le ha de haber generado a la economía boliviana y a mucha gente en Bolivia muchos trastornos de todo tipo de orden social, político, económico, y el general Banzer lo hizo. Y por tanto todos tenemos que apoyarlo a Bolivia, porque de la coca que Bolivia deja de plantar, uruguayos, argentinos, brasileros, chilenos y paraguayos dejan de tomar. Por tanto, si todos hicieran lo mismo, o pudieran hacer todos lo mismo, realmente empezaríamos a achicar ese problema. Pero ¿qué sucede hoy por hoy con el tema como está planteado? En primer lugar, hay un esfuerzo enorme que hacen los Estados Unidos, ¿no? Que es el más grande consumidor. Como es el más grande consumidor, es un negocio que tiene más o menos, dicen los que saben, que tiene cientos de miles, que mueve cientos de miles de millones de dólares por año. Es un negocio que llega al consumidor final, que es una persona que compra y que lo paga, no lo paga con tarjeta, ¿no? Lo paga con plata, ¿vio? Con plata contante y sonante. Ahora, después hay uno que la va juntando, son como los arroyitos, diría Manrique, ¿no? Y todos allegados van a dar a la mar. La mar es el que la junta toda. Ahora, ¿usted cree que esa plata la ponen en un contenedor y la mandan a donde, a Borneo? No, la meten en los bancos.
El mercado capital americano.
¿En dónde? ¿En qué banco? ¿De dónde? De donde la plata está. Ahora, dígame, ¿cuál es la economía que resiste que en ella circule esa enorme cantidad de dinero sin generar explosión? ¿Cuál es? ¿La economía chilena? ¿La economía argentina? ¿La economía uruguaya con 20.000 millones de productos y con 4.000 millones de dólares de depósitos? Pero Dios me libre. Ahí se consume y ahí se lava.
Por lo tanto, también hay
una
crítica importante a la política norteamericana.
No, no hay crítica. Yo no critico nada. Yo no lo critico
a
usted.
No se toman las barreras, no se toman las preocupaciones.
No, se preocupe, no. Esto lo dice usted, no lo digo yo. Yo lo describo. Si usted me preguntan cómo es usted, y yo digo, usted es así. Bueno, paciencia. Bánquese eso, pero es usted es así, punto. O sea que eso se consume mayoritariamente allí, se lava mayoritariamente allí, y entonces se hace un esfuerzo descomunal de orden económico, en donde se invierten 40.000 millones de dólares por año mínimo, donde se generan todo tipo de artilugios militares, policiales, de contrainteligencia, de investigación, de trabajo, de todo. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Se ha reducido el tema? No, no se ha reducido el tema. Punto uno. No se ha reducido el tema. Punto uno. Segunda cosa que pasa, los que mueven ese dinero adquieren con el volumen de dinero un poder